Segunda de Corintios 10, y si Dios lo permite, vamos a considerar desde el versículo 1 hasta el versículo 6. Entonces, Segunda de Corintios 10, del 1 al 6. Y si Dios lo permite, lo que vamos a estar considerando es que las armas de Dios, las armas que Dios nos da, son poderosas para vencer en esta batalla espiritual. Las armas que Dios nos da son poderosas para vencer en esta batalla espiritual. Ahora, hemos estado considerando la batalla espiritual en la cual nos encontramos como creyentes, y tenemos que recordar que cuando testificamos, seguimos en esa batalla espiritual. Estamos luchando contra el reino de las tinieblas. Estamos luchando contra Satanás y estos poderes espirituales que nos presenta Efesios 6. Y tenemos que recordar que no podemos solos. Necesitamos la ayuda de Dios. Necesitamos fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y solamente cuando descansamos en Dios, descansamos en sus recursos, descansamos en su control, descansamos en su poder, es cuando podemos vencer. Si intentamos hacerlo a nuestra manera, por nuestra fuerza, por nuestras habilidades, nuestros recursos, por nuestra elocuencia o nuestra inteligencia, vamos a caer, no vamos a poder. Porque Satanás es muy astuto, Satanás tiene más experiencia que nosotros. Y nosotros necesitamos fortalecernos en el Señor. Él ya ha obtenido la victoria. Y por ello tenemos que descansar en su control, en su poder, y fortalecernos en Él y pelear con las armas que tenemos disponibles, que Él nos da. Es en su poder, no en nuestro poder. Ahora, este texto aquí en 2 Corintios 10, del 1 al 6... encontramos al apóstol Pablo, que él está defendiendo su apostolado. Ahora, él ha recibido esa autoridad de Jesús mismo. Él tiene ese ministerio que Dios le ha dado. Y entonces, él ministra con el poder de Dios. Y su ministerio ilustra la realidad de la batalla espiritual. Porque se han introducido algunos falsos maestros que se dicen ser apóstoles, pero son falsos, y ellos intentan desacreditar el ministerio del apóstol Pablo. Entonces estamos aquí en 2 Corintios 10, y en versículo 1 al versículo 6 le vemos cómo él empieza su defensa y demuestra que las armas con las que él pelea no son humanas, no son carnales, sino son armas que Dios le ha dado. Porque las críticas, los rechazos, los ataques que está recibiendo de estos falsos profetas, estos falsos maestros, le están hablando mal de él. Le están desechando, le están llamando un debilucho. Le están diciendo que él realmente le falta poder, ese poder apostólico. Y los oponentes están acusando a Pablo de no ser íntegro. Incluso en 2 Corintios 10, versículo 10, aquí mismo en 2 Corintios 10, versículo 10 dice: porque la verdad, dicen, las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Entonces, están refiriéndose al ministerio del apóstol Pablo, y básicamente lo que están diciendo: mira, cuando Pablo está aquí en Corinto, o sea, cuando está entre ellos, él se muestra débil, él se muestra humilde, él no demuestra mucho poder, y lo que están haciendo es evaluándole conforme al estándar humano, conforme a lo que ellos valoran, pero no le están valorando conforme a lo que Dios valora. No le están valorando conforme al poder que Dios da, sino de acuerdo a sus estándares. Y por ello, cuando él está presente, él refleja mucha mansedumbre, él refleja mucha humildad, mucho amor, mucha bondad, reflejando el carácter de Cristo. Pero cuando está lejos, cuando escribe las cartas, y lo vemos en las cartas que él escribe a las iglesias, le vemos con mucho poder, con mucha autoridad, muchas veces con palabras duras y valientes. Y por ello, aquí les vemos a estos adversarios, a estos oponentes que están acusando a Pablo de no ser íntegro y de ser diferente, diferente cuando está presente y diferente cuando está a lo lejos. Y entonces, por eso dice, las cartas son duras, esto es 2 Corintios 10:10, las cartas son duras y fuertes, pero la presencia corporal débil, la palabra menospreciable. Entonces, aquí en este texto que estamos considerando, aquí en 2 Corintios 10, en versículo 10, básicamente están diciendo, mira, a la distancia, el apóstol Pablo es muy valiente, habla con palabras duras, pero cuando está presente, aparenta débil y humilde. Y entonces Pablo exhorta a los creyentes en Corinto a hablar a estos adversarios, que les hablen con dureza, que hablen con sus oponentes con dureza, para que cuando él venga no tenga que hacerlo, para que cuando él venga no tenga que venir con esa fuerte confianza y ese valor, aunque Pablo realmente anticipa que eso es lo que va a tener que hacer. Ahora, aparenta, estamos aquí en 2 Corintios 10, aparenta que algunos de los creyentes ahí en Corinto están creyendo a los oponentes. Y por ello Pablo, en este texto que estamos considerando, aquí en 2 Corintios 10, del 1 al 6, Pablo les explica que realmente le están evaluando a él inadecuadamente, porque le están evaluando con estándares humanos. Su aparente debilidad es poderosa en la mansedumbre de Cristo. Realmente está reflejando el carácter de Cristo. Ahora, el apóstol Pablo no menciona directamente a sus adversarios, pero sí los describe, sí los explica. O sea, sí explica cómo son. Porque en versículo 12, esto es 2 Corintios 10, versículo 12, dice, porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, ¿no? Estos adversarios se alaban a sí mismos. Dice, pero ellos, midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. O sea, ellos se evalúan de acuerdo a su propio estándar. Ellos se evalúan de acuerdo a sí mismo. Entonces, si yo soy el estándar, entonces yo soy lo mejor de mi estándar, ¿no? No tiene sentido. Deben de evaluarse conforme a la Escritura, conforme al estándar de Dios, pero ellos no lo hacen, porque son falsos maestros. Entonces, para aparentar ser grandes, se evalúan de acuerdo a sus propios estándares, y por ello, siempre salen encima, siempre son lo mejor. Pero es inadecuado esa evaluación, y por ello, ahí en 2 Corintios 10, 12, dice, no son juiciosos. Saltando al versículo 14, dice, porque no nos hemos extralimitado, o sea, aquí Pablo está haciendo una comparación entre su ministerio con estos falsos apóstoles, estos falsos maestros, y en versículo 14 dice, porque no nos hemos extralimitado, como si no llegásemos hasta vosotros, pues fuimos los primeros en llegar hasta vosotros con el Evangelio de Cristo. Entonces, el apóstol Pablo, con sus compañeros en el servicio a Cristo, en su ministerio, ellos fueron los primeros en llegar ahí a Corinto y a predicar el Evangelio. Pero estos falsos apóstoles, ¿qué es lo que han hecho? Le han robado las ovejas. Le están intentando destruir su ministerio. Está intentando quitar su autoridad y disminuir su ministerio y su autoridad. Porque están desacreditando al apóstol Pablo y su ministerio. saltando al versículo 17 y 18, esto es 2 Corintios 10, 17, mas el que se gloría, gloríese en el Señor, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Esto es 2 Corintios 10, del 17 al 18. Otra vez mencionando esa idea de que estos falsos apóstoles, estos falsos maestros, se glorían en sí mismos, se alaban a sí mismos, se dan palmadas en la espalda y dicen, ¡bien hecho! ¡Soy el mejor! Pero, ¿dónde está la evaluación? O sea, no se están evaluando correctamente, sino deberían de evaluarse conforme al estándar de Dios, no conforme a sus propios estándares. Y por ello no lo están haciendo correctamente. Y entonces, saltando al capítulo 11, aquí en 2 Corintios 11, versículo 3 y 4, dice, pero temo, esto es el apóstol Pablo hablando, inspirado por Dios, dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Y Pablo se está diciendo a los corintios, oye, estos falsos apóstoles realmente os están engañando. De la misma manera que Satanás en el huerto engañó a Eva, estos falsos maestros os están engañando y vosotros os lo estáis creyendo. Y dice versículo 4, porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien, lo toleráis. Y Pablo está diciendo, ¡qué insensatez! ¿Cómo puede ser que estéis recibiendo a otro Jesús? Que estéis recibiendo otro evangelio y lo toleráis y lo aceptáis. ¿Aceptáis esa falsa enseñanza? Están recibiendo ese engaño y lo están aceptando. Y Pablo les está diciendo, mira, os están engañando, no debéis de aceptar su enseñanza, sino que debéis de rechazarle. Si saltamos al versículo 12, del 12 al 15, esto es 2 Corintios 11, del versículo 12, hasta el versículo 15, dice, mas lo que hago, lo haré aún, para quitar la ocasión a aquellos que la desean, a fin de que en aquello en que se glorían sean hallados semejantes a nosotros. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que, no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Y entonces ahí mismo Pablo identifica a estos adversarios, como en versículo 13, falsos apóstoles, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y entonces dice, mira, no es maravilla. O sea, si Satanás se disfraza como un ángel de luz, pues sus ministros también, sus siervos también. Y entonces Pablo les está advirtiendo a los creyentes ahí en Corinto, apartaos de estos hombres, no les creáis, no les sirváis, no les obedezcáis, sino obedecer al Evangelio, obedecer al verdadero apóstol de Jesucristo. Y Pablo está apelando a su ministerio, a su apostolado, que lo ha recibido de Jesús mismo, y les está diciendo que obedezcan al Evangelio genuino, que obedezcan la palabra de Dios. Ahora quizás surge la pregunta, ¿por qué es tan importante? ¿Qué más da? Pero es que lo que está ocurriendo es que estas enseñanzas niegan el Evangelio verdadero. niegan la salvación exclusivamente por medio de Jesucristo. Niegan la palabra de Dios y niegan a los líderes que Dios ha instituido, como el apóstol Pablo. Y por ello es tan importante de que rechacen a estos falsos maestros. Por ello Pablo aquí defiende su apostolado y demuestra que él tiene valentía, él tiene poder para destruir cualquier argumento. Y también que todos los creyentes tienen ese poder disponible para poder batallar esta batalla espiritual y poder responder ante los ataques de cualquiera que se opone al Evangelio. Y por ello cuando testificamos, tenemos que recordar que tenemos este poder accesible a nosotros. No es nuestro poder, es el poder de Dios. No son nuestras armas, son las armas de Dios. No son nuestros recursos, son los recursos de Dios. Y debemos de confiar en Él y esperar en Él. Y por ello, Pablo aquí asegura, usando vocabulario de guerra, que sus palabras vienen del poder de Dios. O sea, son en el poder de Dios. Y cualquiera que rechaza su autoridad apostólica será castigado. Pablo no está intentando intimidar a la iglesia, sino está intentando enseñarles que su valentía edifica mientras que se sometan en obediencia a su liderazgo apostólico. Pablo desea que los de Corinto, los creyentes ahí en Corinto, obedezcan su autoridad apostólica para que su fe incremente y que sean perfeccionados y que se mantengan firmes y que puedan resistir contra las asechanzas del diablo. Y entonces, que quiero leer aquí el texto 2 Corintios, capítulo 10, desde el versículo 1 hasta el versículo 6. Yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Ahora he leído 2 Corintios 10, del 1 al 6. Y si notáis en versículo 1, Pablo les está rogando a los creyentes. Él quiere que se den cuenta de su autoridad apostólica y que le obedezcan. Porque al obedecer a la autoridad que Cristo ha puesto sobre los creyentes, realmente están obedeciendo a Cristo. Y entonces dice, yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. O sea, Pablo les apela personalmente de corazón. Él quiere que los corintios quiten su apoyo de esos falsos apóstoles y que le obedezcan a él. O sea, Pablo está defendiendo su autoridad apostólica y él explica el significado de su debilidad y les alerta que cuando él venga, él va a castigar con poder a los desobedientes. Y Pablo está respondiendo a los que le han atacado. Pero si notáis, en vez de mandarles, él tiene la autoridad Cristo le ha dado la autoridad. O sea, él es un apóstol de Cristo, pero él no les manda a obedecer por su autoridad, sino que apela. Les apela por la mansedumbre y la ternura de Cristo. Porque Pablo desea el bien espiritual de los creyentes. Ahora, los oponentes, los adversarios, dicen que Pablo habla con valentía a distancia, pero cuando está con ellos, con debilidad. Y dicen que esa dureza de palabras, cuando él escribe una carta, solamente es algo que esconde la debilidad de Pablo. Esconde que él realmente no tiene poder, porque cuando él está presente, él no como que no demuestra ese mismo carácter, no demuestra esa dureza de palabras. Y entonces Pablo explica que él es el mismo apóstol, el mismo que escribe y el mismo que pronto estará entre ellos. Y Pablo comunica que cuando él venga, van a poder ver su valentía y su poder cara a cara, al menos que se arrepientan. Ahora, es necesario entender el carácter de Cristo para entender el carácter de Pablo. Por ello, aquí Pablo, esto es en 2 Corintios 10, 1, dice: yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Yo, estando presente, ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Ahora, él mismo ahí está mencionando ese ataque que recibe, ¿no? Él es, cuando está presente, ciertamente con humildad está entre ellos, con esa mansedumbre y esa ternura de Cristo. Pero cuando está ausente, cuando está lejos y escribe las cartas, muestra mucha valentía. Ese término de traducido osado es esa idea de confiado, con valentía. Pero entonces menciona esa mansedumbre y ternura de Cristo. Ahora, ese término de traducido mansedumbre se refiere a fuerza bajo control. O sea, es una fuerza que se acomoda a la debilidad de otro. O sea, no es que la persona misma no tenga fuerza, sino que se controla a sí mismo. Muchas veces se explica como un caballo. Un caballo tiene muchísima fuerza, tiene muchísimo poder, pero es manso y permite que el jinete le guíe, ¿no? Y entonces le lleva de lado a lado, pero el caballo tiene mucha más fuerza. Y entonces el caballo se somete y acomoda su fuerza a la debilidad del otro. Y entonces ese término mansedumbre es esa idea de humilde consideración, considerando a los demás. Es una cualidad opuesta a la severidad. Se refiere a una persona que tiene dominio propio y por ello responde con calma, responde con paciencia, responde con bondad. Y esa es ese es el carácter, esa es la mansedumbre que refleja Pablo, pero es porque sigue el ejemplo de Cristo. Porque él es manso. Incluso vemos a Cristo reinando con poder, reinando con soberanía, pero él, nos describe la Escritura, él es manso y humilde. En Mateo 11, del 28 al 30, Jesús mismo dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Eso es Mateo 11, del 28 al 30. Ahora, Jesús es Señor, pero ahí muestra su mansedumbre, su humildad. Él es un Señor bondadoso, lleno de amor, lleno de misericordia. Él no refleja como algunos señores o algunos jefes que tienen el látigo y constantemente están dando latigazos y constantemente te están diciendo que te muevas y que actúes y muestran severidad y tiranía. Jesús no es así. Entonces, estos falsos apóstoles, que ellos gobiernan con ese látigo, ellos piensan que eso es lo que demuestra poder, ese látigo, esa severidad, esa actitud dominante y fuerte y duro. Ellos piensan que eso es lo que demuestra poder. Pero Jesús demuestra poder con mansedumbre, con humildad, con bondad. Y ese es el ejemplo que está siguiendo Pablo. Y por ello Pablo refleja mansedumbre y ternura y humildad en vez de severidad. Por eso cuando está presente ahí en Corinto y con los otros creyentes, él lidera con esa autoridad apostólica, no con severidad, no con el látigo, sino con mansedumbre, con bondad, con amor. Y entonces, de la misma manera que Cristo nos da a entender que la mansedumbre y gran poder pueden ir juntos. O sea, Él lo demuestra y demuestra que Él es valiente y poderoso, al igual que humilde y sumiso. Pues entonces vemos que los ministros, los siervos de Dios, ese es el carácter que deben de reflejar. Entonces, cuando consideran el apostolado de Pablo, deben de ver su autenticidad en vez de desacreditarle y creer a estos falsos maestros que reflejan un carácter completamente diferente, porque su carácter es todo de pleito y piensan que sus argumentos les dan la razón, que sus estándares son los que hay que seguir, que su dureza de palabra es la que demuestra su poder y su majestad. Y entonces, viendo ahí cómo Pablo refleja el carácter de Cristo, su mansedumbre, su humildad. Por eso, no hay contradicción entre la valentía y la mansedumbre de Pablo. Pablo demuestra su autoridad espiritual y su interés en los creyentes. Y es que él rechaza una actitud autoritaria y dominante, pero eso no significa que él tenga menos autoridad. Eso demuestra su autoridad. Él, al ser manso, refleja su cercanía a Cristo. Es que una poderosa presencia y una poderosa presentación no es igual a poder espiritual. No es igual a un ministerio auténtico. Y es que es fácil aparentar, pero difícil ser. O sea, han malentendido la gentileza y la debilidad de Pablo. Pensaban que un apóstol gobernaría con dureza. Y los adversarios son dominantes. Pero eso no es una característica espiritual. En 2 Corintios 11, desde el versículo 20 hasta el versículo 21, esto es 2 Corintios 11, versículo 20, dice, pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da de bofetadas, para vergüenza mía lo digo. Para esto fuimos demasiado débiles. Pero en lo que otro tenga osadía, hablo como con locura. También yo tengo osadía. Ahora, si notáis, Pablo les está diciendo a los corintios, mira, vosotros estáis dispuestos a sufrir y toleráis cuando os esclavizan. Toleráis cuando alguien se enaltece, cuando alguien os devora, cuando toma de lo vuestro, cuando os da de bofetadas. O sea, ellos toleran ese maltrato. O sea, estos falsos apóstoles, falsos maestros, les están tratando con esa clase de dureza. Y hay algunos en la iglesia de Corintio que están diciendo, sí, ellos son apóstoles verdaderos, aunque están reflejando un carácter exactamente lo opuesto al de Cristo. Y entonces Pablo, con sarcasmo, dice, mira, para vergüenza mía lo digo, para eso fuimos demasiado débiles. Porque Pablo mismo está diciendo, mira, definitivamente nosotros no fuimos a vosotros de esa manera. No reflejamos ese carácter, porque ese carácter es lo opuesto a lo espiritual. Es lo opuesto al carácter que refleja un verdadero siervo de Cristo. Es que esos adversarios sí son dominantes, pero no reflejan características espirituales. Y por ello, Pablo les ruega a los creyentes ahí en Corinto que rechacen a estos líderes, estos falsos maestros. Y en versículo 2 dice, ruego pues, esto es 2 Corintios 10, versículo 2, ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Y entonces Pablo ruega una vez más y les pide a los corintios que actúen contra estos falsos maestros para que cuando él venga, esos ya estén lejos, ya estén fuera y él no tenga que venir con esa valentía y con esa dureza y ese poder para destruir y quitar del medio a esos engañadores. Pero todo depende de cómo respondan a esta carta. Ahora, Pablo anticipa que va a estar con ellos pronto. Y cuando él llegue, van a tener que dar cuentas. Y Pablo les ruega que no le obliguen a venir con esa osadía, con esa confianza y dureza. Pero al ser un apóstol de Jesucristo, él tiene la autoridad. Y su autoridad viene de Dios. Es una autoridad genuina. Y él tiene autoridad para disciplinar a aquellos que se oponen al Evangelio, aquellos incluso creyentes, si fuera necesario. Pablo realmente no está jugando al juego del poder, a ver quién tiene más poder. No, Pablo va a venir en el poder de Dios y él confrontará el problema con valentía. Sus adversarios evalúan a Pablo como si él viviese para el mundo, como si él llevase a cabo su misión de acuerdo a los estándares humanos. Por eso, aquí en versículo 2, nos dice esa última frase, contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. O sea, esos falsos maestros están intentando desacreditar el ministerio del apóstol Pablo y están diciendo, mira, él vive conforme a la carne. Él no vive como alguien espiritual. Él tiene una motivación mundana. Él no es íntegro. Le acusan de no tener poder espiritual. Le acusan de no vivir como alguien espiritual. Y dicen de Pablo, sí, a lo lejos aparenta muy espiritual, muy fuerte, muy, muy, muy valiente. No, por eso lo leímos antes, en versículo 10, dice, las cartas son duras y fuertes, mas su presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Y aún en capítulo 11, versículo 6, dice que sus palabras son toscas, ¿no? Dice, aunque sea tosco en palabra, no lo soy en el conocimiento. O sea, le están atacando por cómo se comunica, cómo habla, cómo se comporta, cómo vive. Pero ellos le están midiendo, le están evaluando de acuerdo a su propio estándar, sus estándares humanos. y los adversarios están intentando competir con el apóstol Pablo. Están gloriándose, se están jactando de sus logros. Ellos se identifican como auténticos. El apóstol Pablo como que no es auténtico, no hay que creerle, no hay que obedecerle. Ellos piensan ser más espirituales, tener más poder espiritual. Ellos piensan que son más elocuentes, que tienen mejor porte, mejor presencia. Pero Pablo niega que su ministerio se conforma a esos estándares humanos. Y por ello, en versículo 3, esto es 2 Corintios 10, versículo 3, dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Ahora, si notáis, vemos como Pablo mismo afronta esa acusación directamente. Algunos están diciendo que él anda en la carne, pero de una manera negativa. O sea, como él no es espiritual, él no es un ejemplo a seguir, él no es íntegro. Pero Pablo lo usa de una manera diferente. Cuando dice, aunque andamos en la carne, porque él lo que está diciendo es que él sí es humano, ¿vale? Él sí vive en la carne, él sí está limitado a la existencia humana. Él sí está sujeto a la debilidad corporal. Él está sujeto a ese aguijón de la carne. Pero aunque él es humano y anda en la carne, él no batalla en la carne, sino que él anda en el espíritu y nos dice: no militamos según la carne. Y es que Pablo no hace la guerra de acuerdo a los estándares humanos, porque la batalla es espiritual. Entonces, él batalla con armas espirituales. Y por ello Pablo usa un vocabulario de guerra para mostrar su oposición hacia sus adversarios. Pablo está en una batalla para destruir a estos falsos maestros. Porque Pablo lo que él quiere es los corazones y las mentes de los corintios. Él quiere que sigan con fidelidad al Señor Jesucristo. Y Pablo usa armas divinamente poderosas, gobernadas por la mansedumbre y la ternura de Cristo. Pablo batalla con el poder de Dios. Y es que cuando batallas con el poder de Dios, no necesitas los recursos humanos ni estrategias engañosas, porque Dios siempre da la victoria, siempre obtiene la victoria cuando batallamos de acuerdo a los recursos que Él nos da. Y por ello ahí menciona Pablo, ahí en el versículo 1, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Ahora, he mencionado esa importancia de ese término mansedumbre, ¿no? Fuerza bajo control. Ese término ternura es la idea de clemencia, de gentileza, de benignidad. O sea, mostrando bondad en todo, siendo bueno. Y esa mansedumbre y esa ternura es lo que refleja a Cristo. Y Pablo sigue el ejemplo de Cristo. Y por ello, él batalla en el poder de Cristo. Y por ello, sus armas no son carnales. No son humanas, sino que son espirituales. Y en versículo 4, vemos como Pablo empieza a describir estas armas, las explica, explica las armas que usa en la batalla espiritual, y luego enfatiza la eficacia de las armas. Ahora, cuando menciona armas, ahí en versículo 4, cuando dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Versículo 5, derribando argumentos y altivez que se levantan contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Ese término ahí traducido armas se refiere a toda clase de instrumento de guerra. Es todo lo necesario para lograr la victoria. Ahora, ya hemos considerado anteriormente en Efesios 6 esa armadura del Espíritu, esas armas que Dios nos da. Y por ello aquí menciona estas armas, ¿no? Todo instrumento de guerra. Pero estas armas espirituales, eso es lo que son armas espirituales, no son carnales. Y es que son diferentes a las carnales. Porque el creyente tiene a disposición estas armas que son poderosas en Dios. Y son poderosas para destruir. Y Pablo usa estas armas en su ministerio para destruir a los falsos maestros y a sus enseñanzas engañosas. Y si notáis, realmente no se enfoca tanto en las personas como en sus falsas enseñanzas. Y aunque aparenta que Pablo procede con debilidad, porque procede con mansedumbre y bondad, ternura, con debilidad, él pelea con poder. Y es que la razón por la que procede con debilidad es porque sus armas no se pueden evaluar con estándares humanos. Si tú intentas evaluar estas armas espirituales con estándares humanos, aparenta que estas armas realmente no son muy poderosas, porque no las estás evaluando conforme al estándar de Dios. Y por ello, estos falsos maestros, evaluando cómo Pablo procede, pues le desacreditan. Porque lo que valora el hombre es la elocuencia. Valora la facilidad de palabra. El hombre valora el éxito, los logros. Evalúa si otros escuchan. Evalúa la inteligencia. El hombre evalúa las riquezas, o el poder político, o los contactos, los recursos, aún la dureza de presencia. El hombre valora la estrategia, y aún si llega al engaño, o la manipulación, o la opresión, etc., ¿no? El hombre valora esas cosas. Eso es lo que valora, y por ello evalúa todo conforme a lo que valora. Pero estas armas no se pueden evaluar con estándares humanos, porque son armas espirituales, no son humanas. Y es que un ministro de Cristo auténtico usa la sabiduría y los recursos que Dios da. Y es que en las manos de Dios, aún la debilidad es poderosa. Por ello, Pablo, aquí en el capítulo 12 de 2 Corintios 12, versículo 10, dice: por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y eso debe ser de ánimo para nosotros, porque muchas veces, cuando evangelizamos, o cuando estamos considerando evangelizar, estamos considerando hablarle a una persona sobre la salvación que solamente se encuentra en Jesucristo, muchas veces nos venimos atrás, porque pensamos, es que no sé todas las respuestas, o es que no sé, realmente no sé cómo empezar la conversación, no sé qué decir. Y muchas veces nos desanimamos, nos desalentamos, nos afanamos, nos intimidamos cuando tenemos que reconocer que es el poder de Dios. Son las armas espirituales, no son los recursos que nosotros podemos conseguir por nuestra fuerza o tenemos accesibles. No es por nuestra elocuencia o nuestra inteligencia o nuestra estrategia, sino es en el poder de Dios que batallamos contra el reino de las tinieblas. Es en el poder de Dios que damos el evangelio. Y Dios usa la debilidad para su gloria. Y por ello nos podemos gozar en esa debilidad, porque no nos podemos jactar, porque no es en nuestra fuerza. Y entonces aquí Pablo presenta esta batalla y presenta fases de guerra. Porque si notáis, aquí en versículo 4 dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Y entonces presenta fases de guerra, de la misma manera que se conquistaba una ciudad amurallada. Primero tienes que derribar el muro, tienes que derribar la fortaleza, tienes que derribar todos esos muros altos y grandes y gruesos, y tienes que destruir esos muros, y luego vas a entrar y conseguir cautivos. Y por eso menciono versículo 4, esa destrucción de fortalezas. Versículo 5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y luego menciona llevando cautivo todo pensamiento. Aquí menciona llevar cautivo el pensamiento. En vez de llevar cautivo a la gente de esa ciudad amurallada, pero vemos estas palabras de guerra, estas fases de guerra, ¿no? Destruyendo las fortalezas, llevando cautivos y luego castigándoles. Versículo 6 dice, castigando toda desobediencia. Y entonces vemos estas palabras de guerra, pero Pablo está enfatizando estas armas espirituales que Dios provee, que son más que suficientes para vencer todo lo que se opone a Dios. Todos los razonamientos, todas las filosofías, todas las ideas, todas las teorías, cualquier argumento, cualquier palabra que se levanta en contra del evangelio, en contra de Dios. Aquí nos dice que Dios nos da las armas para completamente destruirlas, todas esas fortalezas. Por eso dice, son poderosas en Dios. No son poderosas por medio de nuestras fuerzas, nuestras habilidades, sino que es en el poder de Dios. ¿Para qué? Para la destrucción de fortalezas. Y entonces Dios es el que destruye esas fortalezas, Dios es el que destruye esos argumentos y todo lo que se levanta en alto. Por eso dice, toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Entonces, todas esas filosofías, todos esos razonamientos, todas esas teorías, no debemos de intimidarnos cuando las personas nos preguntan o nos empiezan a describir sus teorías o razonamientos o toda su sabiduría mundana, sino que debemos de descansar en estas armas espirituales que Dios nos da, porque son poderosas para destruir esos argumentos, destruir esas teorías y dar la victoria. Nos dice Romanos 1, 16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. O sea, el poder de Dios no tiene límite. Y el evangelio es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. O sea, el evangelio tiene poder para salvar. Tiene poder para salvar aún a la persona más atea, aún a la persona que más lejos, más lejos de Dios, o que aparenta que está la persona más lejana de Dios. O sea, el poder de Dios quita todos los argumentos, destruye las fortalezas, destruye todo lo que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Y entonces lleva cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y es que nada puede sostenerse ante el poder de Dios. Da igual cuán grandes sean las fortificaciones, van a caer en el poder de Dios. Y los adversarios levantan sus argumentos como si fueran muros. Pero cualquier argumento, cualquier altivez en contra del conocimiento de Dios va a caer delante del poder de Dios. Y una vez que los muros han caído, los enemigos son vulnerables. Por ello esos pensamientos se llevan como prisioneros de guerra. Y aunque el Dios de este mundo, aunque Satanás mismo, haya cegado a los incrédulos, nos lo menciona 2 Corintios 4, del 4 al 6, vemos que la luz del Evangelio les resplandece. En 2 Corintios 4, del versículo 4 al versículo 6, dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Eso es 2 Corintios 4, del 4 al 6. O sea, Satanás ha cegado el entendimiento de las personas. Pero Cristo nos da poder para derribar todo lo que se opone al Evangelio. Y entonces la luz del Evangelio les resplandece aún en medio de las tinieblas más oscuras. O sea, el Evangelio nos ha alcanzado a nosotros y el Evangelio puede alcanzar a cualquiera. Porque es en el poder de Dios. Y por ello, cuando testificamos, cuando evangelizamos, debemos asegurarnos de no intentar batallar en esta batalla espiritual por medio de nuestras fuerzas, nuestros recursos, sino debemos de depender por completo en Dios, descansar en su poder. Y no intentar ser elocuentes, no intentar tener una estrategia y una estrategia que siempre va a obtener la victoria, no, sino que debemos de descansar en el poder de Dios, dejarlo en sus manos, porque Él es el que obtiene la victoria. Él es el que destruye cualquier fortaleza, cualquier altivez, cualquier argumento. Y debemos de descansar en Él. Y reconocer que sí somos débiles, que en nuestra fuerza no podemos. Y por ello debemos de fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Como nos dice Efesios 6. Y entonces nos dice ahí el versículo 6, estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Y en el contexto de Corinto, ahí donde tienen estos falsos apóstoles, falsos maestros, que son muy elocuentes, tienen una presencia muy poderosa, pues intimidaría. Pero Pablo va a venir en el poder de Cristo. Y dice, estando prontos para castigar toda desobediencia. O sea, él cuando él venga castigará todo hecho de desobediencia. Y su ministerio es exhaustivo. Pablo quiere corregir la desobediencia de los creyentes en Corinto, porque hay algunos que han empezado a seguir estos falsos maestros. Han empezado a seguir a estos falsos apóstoles, aunque enseñan lo incorrecto y practican lo incorrecto. Y Pablo podrá enfocarse en sus adversarios cuando los corintios obedezcan su autoridad apostólica. Por eso los corintios deben de arrepentirse y volver a la unidad bajo la autoridad de Pablo, porque él recibe la autoridad de Cristo mismo. Deben de obedecerle, obedecer la palabra de Dios, porque estos falsos maestros son enemigos de la palabra sana. Es que Pablo mostrará el poder de Dios y destruirá los argumentos de los falsos maestros. Él está preparado para la batalla y exhorta a los corintios a estar preparados también para la batalla, de la misma manera que nos exhorta a nosotros hoy día a estar preparados para la batalla, fortaleciéndonos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y batallando con estas armas espirituales que son poderosas en Dios. Y cuando batallamos por medio de los recursos que Dios nos da, que tenemos accesibles, ahí es cuando batallamos con poder. Y entonces cualquier argumento, cualquier rechazo, cualquier crítica, cualquier daño, cualquier cosa que digan en contra de nosotros, que digan en contra del Evangelio, va a caer. Porque no se pueden mantener firme ante el poder de Dios. Y por ello no debemos de intimidarnos. No debemos de afanarnos, ni desalentarnos, ni temer. Sino debemos de descansar en los recursos que Dios nos da. Y por ello no tenemos que avergonzarnos cuando otros se rían de nosotros. No debemos de desanimarnos cuando nos rechazan. O quizás nos oprimen, o cuando nos persiguen por nuestra fe, sino que debemos de fortalecernos en Dios y batallar en esta batalla espiritual con las armas que Él nos da. Porque cuando batallamos en su poder, ahí es cuando obtenemos victoria. Y es que las armas que Dios nos da son poderosas para vencer en esta batalla espiritual.